que poquito a poco la actividad cultural se va reanudando y siempre, por supuesto, con la precaución necesaria y cumpliendo todas las medidas de seguridad, y la biblioteca está volviendo a recuperar su función de sala de exposiciones. Acoge una exposición que cuanto menos es curiosa y que muestra a través de paneles explicativos la historia del Esperanto. Está organizada por la Asociación Andaluza de Esperanto y vamos a hablar de ella para conocer un poquito más sobre toda la historia de esta lengua con José Carlos Pérez, que es el representante lucentino de esta asociación. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una, lo he dicho en la presentación, pero es cuanto menos una exposición curiosa, ¿no, José Carlos?
Bueno, sí, hemos intentado acercar el Esperanto un poco a los pueblos de aquí del interior. Yo soy de Lucena, porque no se conoce mucho. En las ciudades más grandes, en Málaga, en Sevilla, tiene mucha implantación, hay una asociación allí con bastante difusión. Y aquí en el interior de los pueblos la verdad es que se conoce poco y se nos ocurrió esta idea.
¿Qué es lo que vamos a ver concretamente estos días en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Lucena?
Bueno, son un total de 15 paneles con un diseño bastante atractivo que explica pues toda la trayectoria del idioma esperanto, que tiene ya 430 años, y un poquito de su gramática. Te explica la difusión que tiene y la presencia que tiene en internet, que no es poca, y bueno, yo creo que se puede aprender bastante.
José Carlos, has dicho que tiene mucha difusión en internet, que en grandes capitales, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, sí se conoce mucho, pero la verdad es que es un idioma que lo tenemos como relegado al olvido. Es necesario acercarlo a las personas, ¿no?
Exactamente. De hecho, la Asociación de Málaga, que es la más activa, incluso ha incorporado una asignatura de Esperanto en la universidad, y en un instituto de Belén, Málaga, por ejemplo, también se ha incluido una asignatura de Esperanto. Ahora se está pensando también que la Universidad de Sevilla incorpore también alguna asignatura. En la UNED se ha incorporado recientemente un título de Esperanto también, y en fin, así ahí estamos.
José Carlos, estamos viendo que lo vamos incorporando a diferentes ámbitos, sobre todo académicos y educativos, pero ¿es realmente útil el conocer Esperanto? ¿Lo saben muchas personas como para que podamos utilizarlo en nuestra vida normal?
Bueno, lo fue en su momento. El Esperanto surgió en el siglo XIX en Polonia. En aquel momento, pues, Polonia era un país que parecía la Torre de Babel. Lo inventó un médico que, claro, recibir a pacientes en su consulta con tantos idiomas como se hablaban en aquel momento en Polonia, el ruso, el alemán, el polaco, el hebreo, el francés, que era el idioma internacional del momento. Entonces era caótico, y a este hombre se le ocurrió crear una lengua neutral, sobre todo eso, que fuese neutral, para que ninguna lengua se impusiese, ninguna lengua de una cultura se impusiese a las demás, como ocurre, por ejemplo, hoy en día con el inglés. Los que son de países anglófonos tienen ventaja sobre los que no viven en esos países. Entonces eso no es igualitario. Hay personas que tienen ventajas sobre otras, y eso es lo que pretendía Zamenhof, que se llamaba su inventor. Y además quiso hacer una lengua que fuese muy fácil de aprender, sin excepciones, como tienen todas las lenguas, digamos, naturales, que están cargadas de excepciones y se hacen muy complicadas de aprender. Pues claro, esta lengua, al ser una lengua pensada para que fuese sencilla, pues tiene esa ventaja, que se puede aprender en un par de meses o tres. De hecho, tuvo mucha difusión, sobre todo a principios del siglo XX, tuvo éxito, se fue implantando poco a poco en el ámbito diplomático. Los diplomáticos y embajadores la usaron. De hecho, yo voy a contar una anécdota. Soy de Lucena, como he dicho, y cuando yo era pequeño, en los años 90, yo conocí a personas aquí en Lucena que en aquel momento tendrían pues 80 o 90 años, eran mayores, y lo conocían, lo hablaban. ¿Qué pasó después? Que con la guerra mundial, como la ganó los Estados de los Estados Unidos, pues digamos que se ha hecho una política de aculturación y de supresión, digamos, de todo lo que el esperanto llevaba ganado. Y como ya sabemos, hoy en día pues se ha implantado el inglés como idioma internacional.
Esta exposición puede ser una buena manera de acercarnos al esperanto y darle a lo mejor otra oportunidad para integrarlo en nuestras vidas.
Pues sí, la verdad es que eso es necesario. Es necesario porque de esta manera conseguiremos tener una lengua que sea pues neutral y que no, que todos los habitantes del planeta tengamos igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el ámbito académico, en las universidades, cuando hay un congreso, ese congreso se habla en inglés. Los participantes anglosajones tienen ventaja en los debates. Cuando se crea algún debate, tienen ventaja sobre los que no son nativos de la lengua inglesa. Pues de eso se trata.
José Carlos, hemos dicho que esta asociación esta exposición está organizada por la Asociación Andaluza de Esperanto. Cuéntanos un poquito más sobre vosotros. ¿Qué es lo que hacéis en general, aparte de esta exposición tan concreta?
Bueno, hay un entramado de asociaciones en todo el mundo. La Asociación Internacional, la Federación Internacional, se encuentra en Ámsterdam, la sede. Después está la Federación Española, con sede en Madrid, y ahí estamos incluidos nosotros, la Asociación Andaluza. Y bueno, nosotros organizamos un congreso todos los años. El año pasado se hizo en Málaga, y va cambiando de ciudad cada año. Y ahí en los congresos pues es una buena oportunidad para acercarse un poco más a esta lengua. Hay cursos generalmente los congresos duran 3 o 4 días, pues son cursos intensivos de 3 o 4 días y actividades en esperanto, visitas culturales. La última, el año pasado, se hizo en Málaga en colaboración con otra asociación diferente que es de ferroviarios esperantistas. Esto es una curiosidad, este idioma está lleno de curiosidades.
Sí, cuéntame eso porque eso me deja un poquito descolocada.
Claro, hay muchas anécdotas en la historia del esperanto que se pueden conocer en la exposición. Por ejemplo, en el siglo XIX, pues claro, los ferroviarios tienen un oficio que consiste en pasar de unos países a otros con los trenes. Entonces, en aquel momento ellos usaron el esperanto como lengua para comunicarse entre ellos, y esto se ha quedado de tradición en ese oficio. De hecho, los nietos y bisnietos de aquellos primeros ferroviarios que usaron el esperanto lo han seguido estudiando y hablando, y por eso existe eso, la Asociación de Ferroviarios Esperantistas. También en aquel momento el esperanto tuvo un poco de mala suerte, porque a principios del siglo XX, también lo usaron el movimiento anarquista como idioma de intercambio entre diferentes anarquistas que eran de muchos países con idiomas diferentes, y usaron el esperanto. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, el nazismo o Stalin empezó a perseguir a los esperantistas porque lo asociaban a la anarquía, al movimiento anarquista. En España no ocurrió tanto esa persecución porque, por ejemplo, Franco también quiso perseguir a los esperantistas, pero tenía un asesor en su gobierno que era esperantista y lo convenció de que el esperanto en realidad no era un movimiento ideológico, digamos, peligroso. Esas son historias de 130 años que tiene de historia el Esperanto, pues está cargado de historia y de anécdotas de este tipo.
Sí, sí, sí. Así que vamos a recordar dónde se puede ver esta exposición, hasta cuándo, porque yo creo que aquel que quiera, que con esta entrevista le hayamos despertado un poquito la curiosidad, se va a acercar a Lucena y va a empaparse un poquito más del Esperanto, que lo teníamos un poquito olvidado, pero yo creo que esta es la oportunidad para conocerlo más a fondo. Así que, José Carlos, recuerda dónde está la exposición y hasta cuándo se puede visitar.
La exposición se encuentra en la biblioteca de Lucena, la biblioteca municipal, en la calle Flores de Negrón, número 5. Nos han dado como fecha límite hasta el 30 de septiembre, pero es probable que se alargue por el tema de la pandemia. Si después no hay mucha más actividad cultural, pues la exposición seguirá. Pero de momento hasta el 30 de septiembre tenemos seguro. Ahora mismo en verano, en horario de 8 a 3... Después, a partir del 15 de septiembre, será en horario de invierno, que se podrá visitar por la mañana, por la tarde y también los sábados.
Pues estupendo, queda hecha la invitación. En la Biblioteca Municipal de Lucena está esta exposición que nos va a servir para conocer más sobre esta lengua tan rica, con tanta historia que nos has desvelado tú un poquito en esta entrevista. José Carlos, la invitación está hecha y a mí me queda solo agradecerte que hayas compartido con nosotros este ratito.
Pues muchas gracias por darle difusión a este idioma y a ver si conseguimos que, bueno, por lo menos se conozca y no caiga en el olvido.
Pues José Carlos Pérez, representante de la Asociación Andaluza de Esperanto Lucena, muchísimas gracias, como te he dicho antes, por estar con nosotros en Hoy por Hoy de Verano.